Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las comadres europeas poniéndole tensión a los bloques. ¿Vio lo que hizo la Finlandia?
No, ¿qué pasó?
Pidió el ingreso a la OTAN y ardió Troya. Y a Rusia le había dicho que ni se le ocurra, pero vio cómo son.
Es que son 1.335 kilómetros de frontera. ¿Qué quiere que haga? ¿Que se quede tranquila después de lo que pasó con Ucrania?
Pero Finlandia siempre fue neutral, imparcial, para llevarla bien con lo que era el bloque soviético. De hecho, no se declaró independiente de Rusia en 1917.
Sí, y a Rusia nunca le gustó su rebeldía.
Se fue de la casa después de la revolución, se comportó neutral en la Guerra Fría, se unió al bloque euro en el 95, se alineó siempre a las políticas de Occidente y ahora sale con esto. Sí, la Finlandia. ¿Dónde termina la Tierra? ¿Dónde podría marcarse un fin de Occidente o un fin de Oriente? Ese espacio entre los dos bloques, donde viven apenas 5 millones y medio de personas, donde se traza la línea entre dos modos de ver la geopolítica mundial.
¿Y por qué esto pone nerviosa a Rusia?
Porque la explicación que dio Rusia a la operación militar de Ucrania fue que la OTAN se le estaba acercando demasiado. Bien, se acerca más, y ante la advertencia del Kremlin de...
Eso sería una provocación, una abierta declaración de guerra.
Finlandia y Suecia no quieren mantenerse tan frías respecto a lo que está pasando. Y así como lentamente se fueron haciendo mundiales la primera y la segunda guerra, vemos los progresos a los que Europa nos va llevando.
Artículo 5 de la Alianza del Atlántico Norte, fundada en 1949 para equilibrar el poderío y avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Europa del Este.
Todos los firmantes consideran que un ataque contra uno es un ataque contra todos.
Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas no podrían haberlo dicho mejor. Uno para todos y todos para uno.
¿Qué sabemos de la Finlandia? Bueno, hace frío, es muy estricta con la migración, su capital es Helsinki, tiene una joven primer ministro llamada Sanna Marin, era un ducado ruso antes de su independencia, tiene ideas siempre modernas y progresistas, tiene muchas factorías y empresas de servicios, es buena en deportes de invierno y automovilismo y siempre la ponen de ejemplo para todo.
Que el sistema educativo finlandés, que la sociedad finlandesa, que el producto bruto finlandés, que las cárceles de Finlandia, que la democracia, que su economía, que su respeto por la ecología y sus siempre primeras posiciones en todos los rankings de cosas positivas.
Y cuando en Latinoamérica hablamos de violencia, corrupción, dictaduras, problemas sistémicos, fallas estructurales, dramas sociales, injusticias o históricos desequilibrios en la distribución de la riqueza, es porque
no somos Finlandia.
Religión evangélica luterana, alto porcentaje de ateísmo, niveles muy bajos de corrupción, un problemita con el alcohol que vamos solucionando con programas estatales, un índice de suicidio que preocupa, pero que tendría sus explicaciones en la falta de sol, mucha música metal y, como si todo esto fuera poco, en una de sus regiones, Laponia, vive Santa Claus.
Señoras y señores, el paraíso levanta la mano por la OTAN.
Y hablando de paraísos, en algún momento, que ya evidentemente pasó, deberíamos sentarnos a debatir algunos asuntos como hacia dónde vamos como humanidad sembrando las semillas culturales que estamos sembrando. Un chico, apenas un poco mayor que un adolescente, asesinó a 10 personas en las inmediaciones de un supermercado en Buffalo, estado de New York.
Grabando para redes sociales.
Crímenes de odio, afroamericanos en la mira, personas con armas letales compradas en el supermercado donde asesinan. Una bala mató a la periodista palestina Jiren Abu Akleh. También a Yesenia y Joana en Veracruz. También a Francisca Sandoval en Chile. Una bala.
Salida de un arma, salida de la presión ejercida por una persona en un gatillo. Voluntad de matar.
Y mientras veíamos las primeras imágenes de Sagitario A Estrella, un agujero negro infinitamente más grande que el Sol ubicado en el centro de nuestra galaxia, meditábamos sobre cuántas cosas corren riesgo de ser devoradas. Hubo marchas multitudinarias en las ciudades más grandes de Estados Unidos en defensa del acceso acceso al aborto legal. La policía colombiana dice que el sicario que asesinó al fiscal paraguayo de Luna de Miel en una playa era extranjero. La autopsia de Devani Escobar dice que fue asesinada y violentada sexualmente, lo que daría por tierra con la hipótesis increíble de que había sido un accidente.
Oiga, comadre, ¿vio lo que dicen?
¿Qué dicen?
Que los carteles mexicanos tienen el plan de inundar de fentanilo Estados Unidos.
Sí, se llama negocio, ley de oferta y demanda. Es que se dicen tantas cosas.
¿Cómo qué?
Corrieron a los de la Guardia Nacional por Michoacán y el Secre de Defensa dijo que no hay que responder a la fuerza. Tranquilos, abrazos, no balazos y dejar que todo fluya. Pero, ¿ya vio que Katia Echazarreta va a ser la primera latinoamericana en viajar al espacio? Orgullo tapatío, de esas cosas hay que hablar. Sí, comadre, pero sepa qué va a pasar con el desplante que AMLO le hizo a Biden por no querer ir a la Cumbre de las Américas. Diga que va a mandar al próximo presi, el Marcelo Ebrard. Usted dice, sí, andaba echándose un tiro ahí con Texas y se abrieron más puestos fronterizos. Parece que la onda ahora es cruzarse por cualquier parte menos por Texas.
Y más noticias, no se eclipsaban la hermosa luna roja del fin de semana.
Turquía expresó su oposición al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Jefes de defensa de Rusia y Estados Unidos conversaron sin llegar a nada. La OEA le exigió a Daniel Ortega que le regrese la oficina que ocupaban en Nicaragua. Rusia le cortaba el suministro de gas a Finlandia por impago. La Habana rendía homenaje a los 46 fallecidos en el Hotel Saratoga. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, seguía el pulso de tensión dentro de su propio gobierno. La inflación en Argentina no se calmaba y Cristina de Kirchner tampoco. Y una movilización multitudinaria presionaba por la ampliación de planes sociales. Hay ambiente electoral en Colombia y la violencia lo demuestra. Un incendio en la zona sur de Los Ángeles destruyó una veintena de casas de lujo. Corea del Norte anunciaba su primer caso de muerte por COVID después de 2 años del inicio de la pandemia. Y Elon Musk suspendía el acuerdo de 44 millones de dólares para comprar Twitter. Y así, entre arrepentimientos, idas y vueltas, planteamientos, comentarios, lo que se dice y dos grandes bloques enfrentados mientras un agujero negro colosal late en el centro de nuestra galaxia, minimizando todo lo que podamos creer como importante, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Sin maíz, no hay país. AMLO.
¿Y si llega el pájaro?
¿Qué pájaro, güey?
El que quema el maíz, güey.
Ah, no, ahí sí estamos jodidos. No, si llega el pájaro que quema el maíz, no, porque sin maíz no hay país, entonces claro. Te puede quemar todo el país.
No, no manches,
el país en llamas. Sí. No, sería terrible. Bueno, ¿dejaremos que gente de los Estados Unidos siga cruzando a México para comprar gasolina más barata?
¡Sí!
¡Sí! ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, otra frase que nos regaló AMLO, nos dejó el fin de semana, deja frases. A mí me gustó la de sin maíz no hay país porque además rima. Señoras y señores, todos los premios son políticos. Ajá. Ucrania conquista Eurovisión 2022.
No manches.
Sí, los ucranianos de Kalush Orchestra y su canción Estefanía, muy divertida, muy
Estefanía.
Muy Estefanía, muy luminosa, muy, muy balcánica, muy no sé qué cómo decirla. Se impusieron en Eurovisión 2022.
Qué bien.
Gracias. Momento. Ajá. Porque esto se vota, ¿entiende?
Claro,
la situación
claro.
Como un reality, podemos decir. Y el apoyo masivo por la gente que votaba Ucrania. Bueno, a ver, luego noticia. Ajá. La policía italiana frustró varios ciberataques de hackers rusos durante la votación de Eurovisión.
Ah, mire.
Señoras y señores, no podemos trivializar absolutamente todo. Yo le pido a los hackers rusos, O sea, güeyes, están viendo la final de Eurovisión para hackear, para que no gane Ucrania.
Por favor.
Yo le pido, a Putin, a su gente, hola mi gente, dice Putin.
Sí, la guerra está en todos lados.
No, la guerra está en todos lados. Putin dice, a boicotearle, que Ucrania no gane Eurovisión. Les pido, seamos serios. Yo lo único que pido en este mundo es tan violento, loco y arruinado, que mínimamente seamos serios. Bueno, nosotros no les traemos los mejores memes de la impactante pelea entre el Peters y el alumno del Poli, pero les traemos un chismecito huma. Jon Bon Jovi está de gira, pero de gira promocional por Europa por un vino rosado que ha creado junto a uno de sus hijos, Jesse Bon Jovi.
Ah, mire.
Y lógico, un prominente vitivinicultor francés, porque ni Bon Jovi ni su hijo entienden un carajo de vino.
Sí, huevo, huevo.
Pero lo cool hoy es tener, vivir en California, tener un resort en una bodega o algo así. Así que andan con un vino rosado.
De gira.
En cualquier momento llegan a Ucrania a promocionar el vino rosado y dicen, Bon Jovi, ¿usted no lee las noticias? Y le dice, huma. Claro. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, sexagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vengo con Pedro Páramo porque es el aniversario de nacimiento de Juan Rulfo.
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno.
El mismo que viste muy humildemente nuestra humilde biblioteca.
Sí, muy humildemente, muy sencillamente, porque bueno, son pocos sus libros. Amo a los escritores y escritoras así, que escribieron poco y lo poco que escribieron es totalmente maravilloso, estupendo, fenomenal.
El Llano en Llamas, por supuesto que Pedro Páramo, y un hermoso libro de fotografías de ferrocarriles, bellísimo.
Eso es lo que está en nuestra biblioteca que nos enorgullece. Juan Rulfo nació en Apulco, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, fue escritor y fotógrafo, y más allá de esbozar una biografía aquí, que es un tanto la historia del México del siglo XX, podríamos decir, lo que queríamos era celebrarlo.
Aunque su timidez y cierta hermetía haga que nos baje la mano para armar una fiesta ruidosa.
Seguramente.
Esto va a ser más un trago de buen tequila en la mesa de una cantina coqueta.
Sí, claramente. Nos quedamos con anécdotas de Rulfo en el mundo desintegrado, específicamente.
Una es el ejemplar único que tenemos de Pedro Páramo, anécdota mil veces narrada de tiempos de impresora y ediciones piratas.
Sí, cuando le contamos a un amigo, Javo, de Los Cabos, Baja California, el Hot Pants, que no había ejemplar de Pedro Páramo en la nave, se tomó la tarea de imprimirlo en la impresora, suponemos de la chamba, horarios nocturnos. Póngale, que cubrían aquellos tiempos, y de encuadernarlo con sus propias manitas, él mismo, para hacérnoslo llegar. Por lo tanto, decimos que lo que tenemos es una especie de incunable de la obra de Rulfo, de lo que consideramos la máxima obra de Rulfo, que es Pedro Páramo.
Rulfo escribió El Llano en Llamas, que es un libro de cuentos en el 53, y luego Pedro Páramo en el 55. Allí es donde se convierte en una celebridad inconmensurable del mundo literario, el más misterioso del boom latinoamericano.
Sí, porque en realidad Rulfo es y no es boom latinoamericano, es realismo mágico, pero hasta ahí. Es notable la influencia de William Faulkner, pero no, es una cosa extraña.
Sí, sí. Bueno, luego en 1980 se conoce El Gallo de Oro, una novela corta, y ya ahí finaliza la obra literaria principal de Rulfo.
Sí, sí. En algún momento, en esos reportajes, entrevistas que dan vueltas por ahí, hablaba García Márquez justamente de que el libro más difícil para él en toda su carrera fue el que vino después de 100 años de soledad.
Totalmente.
Lógicamente es el libro más difícil de encarar.
Sí, claro.
Bueno, eso prácticamente Juan Rulfo no fue algo que tuvo que encarar, no podría. Mi libro más difícil sería el que vino después de Pedro Páramo, porque además pasaron muchísimo tiempo hasta que salió El Gallo de Oro, que era una novela corta que no tenía. Así que se libró de ese momento que algunos escritores tuvieron que encarar de convertirse en una celebridad una obra y luego tener que responder cuando el público quiere la misma obra, pero quiere algo distinto, quiere que sea igual, pero no quiere defraudar, quiere que se mantenga, que se reconozca su pluma, pero a la vez, sin duda es lo más difícil, ¿no? algún otro que nunca llegó a esa situación dirá, no lo más difícil es escribir 100 años de soledad, claro. Y su puta madre. Pero bueno, también, amigos. Rulfo murió en el 86 en Ciudad de México, y otra relación con el mundo desintegrado es la historia, ajá, que nos contó el de Vivar y sí, a toda madre naturaleza, de sus encuentros en aquella legendaria librería del DF, donde Rulfo evitaba a la gente y se le iluminaba la mirada solo cuando el de Vivar hablaba de música, y ahí intercambiaban cuestiones de jazz específicamente, sí, ¿no?
Juan Rulfo es un México profundo, uh-huh, enigmático, guapo y serio, sí, como él.
Claro, sin duda. Sí, taciturno, como pensando sí a la vez, sí, en la misma dirección, ¿qué voy a comer mañana y qué tan compleja es mi visión filosófica existencial?
No podíamos dejar pasar este día sin el recuerdo a Juan Rulfo.
No, por supuesto, uno de sus escritores favoritos. Totalmente. Aquí en la nave María Tijuana.
Y mire, si andan festivos, sí, y también quieren saludar a alguien.
Andamos festivos.
Hablando de México.
Sí.
Bueno, salúdenlo a Dani Trejo, ajá, Machete. Porque anda cumpliendo años,
anda
el güey.
Cumpliendo. En los Estados Unidos, por sí, supuesto. Sí. Machete, sí, claro, pero bueno, se le puede celebrar. Yo voy a sumar a Laura Pausini. Ustedes dirán, ¿qué pedo Laura Pausini? Pero es que también es el cumpleaños, ajá, y a lo mejor Dancing Kitty se la cruza por algún bar de Ravenna.
Ah, mire, claro.
Y quizás
claro
le invita un coctelito, un trozo de pastel o algo, un tiramisú,
un
¿no?
Tiramisú, un tiramisú.
Totalmente, claro, a huevo, sí, a huevo. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, muy bien, hay dos personas que ya colmaron mi paciencia, me tienen los huevos al plato, digo, bueno, basta, de finan sí de una vez y lo puta madre.
Sí que sí.
Enrique Bunbury.
Ah, qué triste.
Te amo, Enrique Bunbury, sabes que te amo, que aquí no te echamos hate, que no, este programa no te respalda.
Te quiere un chingo, pero...
Pero bueno, suspendió la gira.
Sí que sí.
Estaba que si vengo, que ajá, no voy, que si estoy, que me... Bueno, ajá, la gira llegó hasta Chicago, aparentemente. En Nueva York todo chido.
Sí.
En Atlanta todo bien.
Ajá.
Llegó a Chicago y escribió una nota, llego a Chicago y se me cierra la garganta y me siento agobiado y todo el pedo, así que suspendida.
Suspendido todo.
Erika de Avenal, que lo esperaba ticket en mano,
no
la,
manches,
en California,
wey, no manches,
vaya a cambiarlo, sí que sí, le van a regresar su dinero. Bunbury, hoy suspendió, está suspendida la gira de Bunbury.
Lo que queda claro es que es un tipo raro.
Sí,
no sé si
sí
eso le da onda o no le da onda, porque hay tipos raros chidos y tipos raros no chidos.
Sí,
o sea,
sí,
no está, pero qué raro es raro.
Pero Enrique, eres sí un raro. Sí, bueno, sí, Enrique Bunbury suspendió la gira.
Ajá.
Otro raro
sí
es Elon Musk,
ay, sí,
que wey también me tiene harto.
Sí.
O sea, no mames, ahora suspendió. No, a ver, dejó, ajá, en suspenso.
Dejó en suspenso.
Dejó en suspenso.
Sí,
no
sí, sí
abortó,
sí, sí,
digamos,
sí, sí,
la
sí
compra, el acuerdo de 44 ajá millones de dólares por Twitter.
Póngale.
¿Por qué? O sea, las qué acciones de Twitter se desplomaron. Está
sí
jugando como un gato con un estambre, siempre. El autoproclamado absolutista de la libertad de expresión
sí
dijo que él sigue comprometido con la compra de él.
Ajá.
Que no cunda el pánico,
sí,
que, sabe,
sí,
que,
sí,
que
sí,
va
sí
a comprar, que seguramente va a comprar, pero que espera unos datos sobre cuentas falsas,
ajá,
o el spam que se realizaba mediante Twitter. Quiere
póngale
que Twitter le diga, sí, la verdad que la mitad de nuestros clientes
son
bots.
Y bueno, entonces no.
Y bueno,
no.
Elon Musk pedirá, ajá, una rebaja en ese caso.
Sí.
Quiere como limpiar, higienizar Twitter.
Claro.
No sabe con qué se está metiendo,
sí,
pero bueno, Twitter tampoco sabe con qué se está metiendo con él. Bueno, eso sí lo sospechaba porque estaban todos
igualmente,
no, en pánico.
Igualmente
sí
no es un Gandhi, o sea, es un güey que hace campañas bastante extrañas.
Elon
quizás
Musk
hasta llamarlas sucias también podríamos llamarlo.
No,
o sea,
está bien.
No es que es un güey que viene, ay no, por favor, la libertad.
Es un absolutista de la libertad de expresión.
Póngale,
con todo lo que eso
claro
quiere decir, inclusive
ajá,
absolutismo.
Ajá.
Lo primero que quiere hacer es liberar
sí
a Trump.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
ahí
sí
está
huevo,
todo el pedo. Sumamos Tester, amigos.
Sumamos Tester, perfecto.
Pero antes, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Testing.
Testing.
No, La Muda sí, La Muda también.
Muda Testing.
Sí, sí,
¿se
sí
bajó usted la aplicación Muda?
Sí, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Aquí nadie en toda la nave tiene problemas.
Ajá.
Tener problemas es el equivalente a tener Apple hoy, ¿no?
Ah,
porque digo, también
no,
la tenía
odiada. Nadie aquí.
Erika de Avenal, ajá, dice, ¿cuándo va a salir la aplicación para Apple?
Claro, está
dice, a mí me
suspende.
Es que pedo.
Es que
me
pedo
suspende la gira Elon Musk. Digo,
Bunbury.
Ustedes que
sí,
los
que
de
sí
Apple tengan paciencia.
Ajá.
La paciencia tiene un límite, hermanos. Erika, ya
sí,
va a estar
Erika
todo bien. Y arriba las chivas, carnalita chiva.
Hay que tener paciencia,
sí,
porque ya dijimos que uno le presenta la aplicación, que todavía no llegamos a presentar la segunda versión,
sí,
y Apple se toma un chingo
Apple
de tiempo para decir,
Apple,
puede
Apple
ser.
Apple,
puede
ser. Totalmente.
Ah,
puede,
sí,
puede ser.
Pero puede ser.
La respuesta es puede
sí
ser.
No, puede ser.
Puede ser. Es como Elon Musk con Twitter.
Claro,
puede
claro
ser. Yo estoy esperando un informe, dicen. Bueno, sumando Tester, Chocochispas de Monterrey, Marcelo de Córdoba en Chile, po, la rebelde sin causa o la barría, la maestra Rico de Ledomex, Mag de Saltillo, Coahuila, y yo, Tamateushi de Veracruz, el otro yo de San Rafael Mendoza, que aprovechó para saludar a su hermano el jardino Pong, que cumplió años el día sábado, Hikari con su Xiaomi. Jalen Xiaomi, hermanos.
Cómo me gusta Xiaomi.
Bueno, sí, jala ahí. Sí. El Chaquetas de Papantla, el Ferso de Querétaro, el White Finger de La Paz, el Chasqui de Tarija, el único y original Guru de Oaxaca, que dice, se tardaron en sacar su aplicación, hijo del nabo. No, tú te tardaste en reconocer que había otra aplicación previa que sigue vigente. Exacto, y que está desde el año 1953.
Antes de que existiera
todo
Android.
Antes de que existiera Elvis Presley.
Sí. ¿Cómo a uno le embonan y le gustan ciertas marcas? Póngale, yo dije, me encanta Xiaomi. Y en realidad nunca tuve un Xiaomi, tuve ganas de tener uno.
Sí, pero
son
aventó,
cosas que le quedan, que a uno le entran y dicen, bueno, me gusta.
Y muy bien Xiaomi, que produjo una publicidad así subtesticia, que hizo que si yo en estos momentos estaba decidiendo qué celular comprar y escucho justamente en caso de que el mundo se desintegre, el lagarto me pinche recomendó Xiaomi.
Sí.
Y es tan pendejo el güey que ni siquiera va a comisión o nada. No, o sea, simplemente le gustó el nombre. Bueno,
no, está chido.
Bueno, la cuestión es que lo diga Hikari. Hikari le va a decir que es de pobre, que es de barrio pobre, que es una cosa del Xiaomi. Es un póngale sencillo. Le vamos a comprar un Apple a Hikari. Bueno, Don Chuave de Villa Mercedes, San Luis, Argentina, y el Banchu de Guadalajara. Y el Mico, Miquel, todos han probado la aplicación.
Perfecto.
Dicen, está todo funcionando a la perfección. Señoras y señores, Manolo El Rolo de Bogotá, Colombia. Saluda a todos los compañeros, porque ayer domingo fue el día del profesor, del maestro, del docente, del teacher. En Colombia y en México nada más. Pero bueno, en especial para el Macairodonte, que fue un gran compañero en menos de un año de trabajar en el mismo colegio. Pero fue mi gran compañero, amigo, docente y desintegrador. Todo en poco tiempo que coincidimos nuestras carreras magisteriales. Y para todos los demás que comparten esta labor, que la lucha y el esfuerzo del diario vivir en las aulas sea recompensado con alegría y gratificaciones, entendiendo, como se dice por ahí, que somos parte de la formación de una sociedad. ¡Oh, la verga! Entonces ya tenemos a los culpables. Todos contra la pared, los maestros. A huevo. El Mr. Vale Madres ha publicado algo que me parece que encierra muy bien toda nuestra relación con los maestros. Y maestras, ¿no? Tenemos tantos amigos en México, nos ponemos realmente sentimentales. Y Mr. Vale Madres, hacemos propias las palabras de él. Dice, muchas felicidades a todos los maestros que han dejado una profunda huella en mi vida. Al maestro Miyagi, al maestro Roshi, al maestro Charles Xavier, al maestro Yoda, al maestro Jifu, al maestro Severus Snape. Y una especial felicitación para el maestro Limpio, que deja todo reluciente. Damas y caballeros, nos vamos a presentar al técnico acá de este viaje. ¡Un saludo, Mico!
¡Venga, Micorete! ¿Qué dice Mico?
¡Micorete! No, es que hay una cantidad de información que le venimos manejando.
El lunes
y tenemos que escuchar. Sí, Mico. Además de todo eso, tenemos que escuchar voces desintegradas.
Más de un desintegrado ya somos una reunión. Estamos aquí en Bogotá, Perita
y el Dakar.
¿Qué onda, nave? Saludos desde la primera reunión hidrocálida de desintegrados aquí, Changuimba.
Carlos Ramone.
Delirium Tremens.
Robin.
Y para decirles que en Hidrocalilandia...
¡La resistencia existe!
¿Qué onda, mi navecita chula, hermosa del amor? Aquí el Aaron Cravioto.
Carlos Ramone de Craviotolandia temporalmente.
Delirium Tremens.
Y Robbins.
Les mandamos un abrazo. ¿Y qué creen desde Craviotolandia?
¡La resistencia existe!
¡Ja! ¡Uy! Hermosos en Bogotá. Reunimos a la Pastusa y al Bugamés. Es decir, a Terita y al Dakar. Estaban en un parque ahí en Bogotá donde había una expo de fotos enormes de Michis. No conocemos el contexto, pero hay una expo de megamichis, megagatitos en... Sí, totalmente, ahí en la capital de Colombia, en algún lugar, en algún parque de la capital colombiana. Luego...
Una nueva gira.
La banda, una nueva gira, la misma banda, con distintos, digamos, hosters, en Aguascalientes y en Querétaro. En Aguascalientes, genial, todo
perfecto,
bien con Changuimba. Él no sabe su nickname, él dice Changuimba, pero es Changuimba.
Claro, claro.
Y luego ya con el Aaron Cravioto, no se les dio el mal de puerco, estaban como más bajos. Vibrando un poco más bajo en Querétaro.
Quizás les afectó la altura de Querétaro.
La altura de Querétaro.
Sí,
muy brava. Ajá. Sí, no, o el viaje mismo, ¿no? De Aguascalientes a Querétaro y así. Por otra parte, tuvimos al Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre con su flamante esposa que fueron a ver a Metallica en Brasil.
¡Ah, qué chingón, güey!
Fue muy conmovedor lo que pasó con Metallica en Brasil.
Se puso como...
el jamecito James, James Hetfield, se puso melancólico. Cerraban la gira, claro, decía, claro, bueno, claro, me voy para las casas, me voy para California, me voy a remojar las patas.
Sí, la gira pero, creo que sigue, pero...
Sí, bueno, pero estuvieron en Brasil bastante tiempo. Sí, digo, eran, son conocidos como los Coldplay de Brasil, más o menos. Pero bueno, estuvieron y en el último concierto dijeron, cuando fui a encarar la gira...
Antes de comenzarla.
Sí, a diferencia de Enrique Bunbury, dijo, ah, no, no, eso no lo dijo, no lo dijo. No, dijo, no me sentía capacitado para... y me sentía solo. Y se lo comuniqué a la banda. Y la banda me abrazó. Y me dijo, no te preocupes, no estás solo. Y ahí sentí que, y ahora con usted. Y se puso como a llorar.
Sí.
Y muchos...
Y nuevamente la banda fue el abrazo.
Sí.
Imagen.
A mí me pareció fascinante una cobertura de una revista especializada de metal.
Claro.
Que dice, estamos acudiendo a que nuestros ídolos del metal están envejeciendo y se están poniendo sentimentales arriba del escenario. Entonces pasamos de destrucción, muerte, anarquía y despropósitos a un Michi me conmovió antes de subir al escenario, no puedo más, tantos años juntos, abracémonos y así el
igualmente
pedo.
Qué bonito. Un esfuerzo impresionante el que realizan en vivo, ¿eh?
Sí.
Hablando de los Metallica.
Totalmente. Un saludo a la banda del Club de Lectura Desintegrados. Estuvimos el sábado, la sesión estuvo buenísima, el Draco 37, señor de Pozo de Liverpool, que estaba de aniversario de Bodorri, inclusive, y estaba ahí presente. Atenea y el Juanse, secretos inconfesables. Silencios inconfesables. El policial negro que le mamó al Draco, claramente. Y bueno, y nada. Y a todo el equipo de Desintegrados.com, que hace posible estas cosas, pues ese streaming que fue de la sesión del Club de Lectura Desintegrados, estuvo buenísimo. Muchas gracias por lo que hacen, chicos, neta. Hubo y hay alitas de pollo en salsa de barbacoa casera de En Caso de Cocinar, que ya está cocinando prácticamente todos los días. Es impresionante, que le saca un pastel, una tarta, trago, porque fue el día del cóctel, el fin de semana. ¿Cuánta cosa, señoras y señores?
Hemos hecho varios cócteles.
Totalmente.
No sabíamos que era el día del cóctel, por casualidad, quizás. Pero luego dijimos, claro.
Alinean los planetas, alinean, a veces el pedo. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos de karaoke a Honduras. Descubrimos un diamante en el lodo. Apostamos picante y endorfinas. Descubrimos qué hay detrás de una mirada feliz. Y nos abrigamos en las heladas noches quiteñas. Iniciamos la semana con máxima potencia para trepar la cuesta arriba. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo. Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros, se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático, no intenten modificar los parámetros desde la configuración. Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Nos vamos volando a la ciudad de los Zorzales, San Pedro Sula, Honduras, para encontrarnos con Ángel 504.
¿Cómo está Ángel 504?
Bueno, seguimos con los karaokes. Eso la semana pasada o la anterior, no sé cuándo fue, pero causó gran revolución.
Parece que es un éxito mundial.
Sí, es un éxito mundial, pero además nos golpea el karaoke, podríamos decir de alguna manera. Y porque todos tenemos quejas con los karaokes ajenos, señoras y señores. Hace un buen tiempo que vengo escuchando a varios desintegrados con el tema de los karaokes. Y hace tiempo que yo también quería subirme a ese tren. ¿Y qué le impidió todo esto? Los zorzales sobrevolaban de tal manera que no se podía comunicar. Bueno, no se sabe.
El zorzal es de karaokear, o por lo menos de cantar. No sé si lo que está cantando es canciones suyas
es
de karaoke.
Es verdad. Sí. Estoy recordando, inclusive, Lagarto, de tal manera que al famosísimo cantor de tangos, Carlos Gardel, se le apodaba el zorzal, ¿no?
Mire,
porque cantaba manera... Cada día canta mejor, podríamos decir.
Sí.
Bueno, pues, también tengo muchos vecinos que tienen uno de esos parlantes en donde la bocina... es un chingo. Y sí,
imposible vivir.
No, es imposible vivir. Llegamos a esta conclusión, amigos. Es imposible sale la vida de esta manera. Porque
aparte,
sí,
¿no?
Le creo que tiene muchos vecinos, sí. Porque esa madre, alguien se la tienen que vender.
Ah, no, a huevos.
Digo, para hacerla en serie, para que sea una fábrica en China que saca de esas madres con diferentes marcas todo el tiempo.
Sí, a huevos.
Y diferentes LEDs y audio rítmicos. Y los así.
Y chingaderas varias.
Y potencias. Por lo tanto, empieza la guerra de las potencias.
Súper potentes.
Yo tengo 200 gigawatts, yo tengo 25.000, 30.000 megawatts. Y así el pedo. Y a máximo volumen, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues así los vecinos tengo y así. Bueno, es una barra de LED alrededor de varios colores, porque el colorido también le gusta. El naco es colorido. Yo le voy a explicar. El naco en líneas generales es colorido.
Sí.
Es luminoso.
Total.
Es voluminoso.
Total, total.
Y es una molestia para la vecindad. Sí. Bueno, sí.
No, que estaba pensando no, que se me fresa quedó así como, sí. También en
el fresa
naquea,
No. El fresa naquea también.
Chingón.
El fresa.
Sí, fosfo.
El fresa es un asco.
La verga,
sí, la verdad que es todo un asco. Es todo un asco. Indiscriminadamente.
Sí, sí,
os vais todos a tomar por culo. Os vais todos. Todos los que sean luminosos.
Sí, a huevo.
Y audiorrítmicos. Y así a la verga.
Ajá.
Bueno, y entonces así.
¿No?
Sí, lógicamente, sí. Pero digo.
Si es tenue, si
tenemos
no molesta,
esas sí. Lucecillas.
Sí.
Chingaquedito, porque tampoco es. ¡Oh! Yo
con una
especie de. La luz esa, el busca, no sé qué antibomba.
Ah,
es el de Batman.
Sí.
¿Entiendes?
Ese va para adelante.
Ese va para adelante.
Sí, total.
¿Cómo se llama? Tiene un nombre esa luz. Potente que
busca
es para
aviones.
Busca aviones.
Sí.
Busca, con un busca aviones,
vamos para
yo
adelante,
le digo a todos los vecinos, vamos
uno.
A encender un busca aviones y sin pedos.
Ajá.
Encendemos el busca aviones. Esa lucecilla chingaquedito que queda, no sé, en el balconete haciendo tiki, 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 tiki.
La mama
y el papa. Bueno, al final todo un asco. No sé, después de. Las odio con toda la fuerza de mi corazón. Todos esos sonidos que incluso.
Sí.
A ver, cuando venden hasta el micrófono incluido de esa madre. Claro, porque es el karaoke.
Exacto, viene, claro, sí, es todo así.
No,
es
no
todo
le va a decir, mire, el paquete con micrófono viene
póngale.
Por separado. No, muy
no,
bien,
no.
Muy bien,
sí,
que
sí, sí.
Toda la madre junta. Bueno, y la cuestión es que con el micrófono le puedes poner efectos.
Sí,
entonces tenemos a la vecina despechada, al vecino en acosiento que cree que canta bien, metiéndole así cámaras, delays, flangers.
Sí, imagino que también efectos.
De sonido.
Así, tipo de monitos que hablan.
De monitos que hablan
no,
y todo
de
ese
la
tipo
televisión,
de cosas.
De pinche muñeco de la tele.
Claro.
Imagino cosas así, ¿no?
Tres octavas para abajo, cinco octavas para arriba. No, el semonio ha hecho sonido.
Diabólico.
Y diabólico. Pues bien, resulta que un día, y aquí ya entramos en la historia, venía yo de la chamba, eso de las 11 de la noche.
Agotado. Sí.
Tardío, imagínate la situación.
Totalmente.
Y bueno, y al ver la fiesta fuera de la casa de mis vecinos, solo pensé, ojalá que la parte del karaoke ya haya sido superada.
Totalmente. Es lo que pensamos todos.
Ha sido superada con creces. Que haya pasado ese momento.
Ajá.
Bueno, pero no, amigos. La suerte no estaba de mi lado. Parecía como que me estaban esperando para.
Hijos
se había,
de
sí, se habían ahí llega el vecino, ahí llega el vecino. Enciende el karaoke.
Conocen nuestros horarios.
Claro, sí. Enciende el karaoke que ahí lo veo llegando, estaba bajando del transporte público. Se avecina el vecino.
Sí.
Entonces, bueno, parece como que me estaban esperando porque solamente entré a mi casa, los cinco minutos empezaron con el pinche karaoke a la verga. Y ahí me tienen a mí, que mejor las cantaba yo en mi casa, en voz alta, como para no escuchar los alaridos que daban estos vecinos.
Ajá.
Bueno, hasta que de pronto una señorita toma el micrófono y empieza a cantar la canción Niño de Belanova. Damas y caballeros, tenemos unos agudos inalcanzables por la cantante de Belanova, que esta chava en San Pedro Sula busca imitar. Inclusive cuando uno trata de imitar a un cantante que canta muy agudo, ¿sabe lo que pasa?
Ajá.
Se va más agudo todavía.
Generalmente.
No sé por qué hay esa
veces,
percepción
si no puede.
Que dice la de Belanova canta así, bueno, una cosa que hay el oído sangrante. Y amigos, yo no lo podía creer. Cantaba muy idéntico a la vocalista de Belanova. Muy bien. Muy bien por la chava esta o muy mal por la cantante de Belanova. No, no es cachida la chava de Belanova. Pero bueno, luego se puso una rola de Mon Laferte.
Ah, mire.
El límite, amigos. Chale. El límite. Y bueno, y que le salía igual. Estamos ante una profesional del karaoke.
Sé que sí.
Esto está hablando muy mal de las artistas promedio. O muy bien de la gente que en diversas tareas le hace un karaoke y le hace igual, le hace una Mon Laferte.
Claro.
No me extraña para nada. Ajá. Digo, Mon Laferte.
No, claro,
estamos ante una situación. Bueno, y la hacía igual. Se puso otra de Shakira. ¡Fenomenal!
¡Te
digo! Claro, tiene como un jeite muy fácil de imitar, Shakira.
Ajá.
No de igualar.
Bueno, pero tenemos tres exponentes totalmente distintos.
Tenemos a Belanova, a Mon Laferte y a Shakira. Ajá. Todo en una. Sí,
wow.
Pero espere porque le voy a sumar otra. Que ahí ya entramos en un firmamento. ¡Rocío Dúrcal! ¡Y no mames! ¡Igual!
¡Igual!
Pero
no estarían escuchando música ya.
Cabrón, usted verificó. Le pido, claro, Ángel, usted verificó que.
Y había una vieja con el micrófono apagado.
Claro, estaba haciendo la mímica, ¿no?
Monomímica. Sí, 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 sí.
Checó eso porque si no estamos ante un talento. O sea,
claro, lo puedo decir.
Imitó a Shakira. Póngale un bababa y vibrando un poco la voz. Invitó a Mon Laferte. Invitó a Mon Laferte.
Invitó, claro.
Y Mon Laferte le fue a la fiesta.
Claro,
le hizo el karaoke, puede ser ahí.
Sí,
la,
sí, sí, sí.
Belanova, ya digo, no, los agudos de la morra. Y encima le hace un Rocío Dúrcal. Yo, me quito el sombrero, yo voy a la casa, golpeo la puerta y digo, quiero conocer autógrafo, que me fije el autógrafo la que está cantando. Bueno, pero lo que más me gustó, porque terminó.
Como gustándome, ¿ves?
Y me presentaron como un show. Gente afinada, de buen gusto, cantando. La que más me gustó fue WhatsApp de Four Non Blondes.
Ah, mire.
Y no lo podía creer. Hasta en inglés cantaba la vieja perfectamente. A mí me caga mucho esa rola. Es muy conocida. Uno dice Four Non Blondes no lo ubica.
Ajá.
Bueno, una pinche rola que sonó por todos pinches lados. Y así. Y la cantaba en inglés perfecto.
Ah, mire,
un inglés
perfecto.
Con una moderación exacta. Sí, bueno.
Sí,
la verdad, no hay pedo. Hasta el pinche eco que me reventaba los huevos en la voz.
Después captura de ZZ Top y también, increíble.
También. Sí. No, y yo dije, no, esta mujer es un talento, realmente.
Claro, claro.
Bueno, en la voz de ella se escuchaba todo bonito. El morbo se apoderó de mí. Salí de la casa, así como que iba a la tienda para pa el chusme, ¿no?
Claro.
Ahí, cogotear, estirar un poco, a asomarme por la ventana y ver quién estaba.
Ajá.
Bueno, y entonces, como que iba a la tienda a comprar algo, 11 de la noche en San Pedro Sula, ir a la tienda, la vida es un riesgo, carnal, no pasa nada. Bueno, algo para ver que era la chica que estaba cantando todas las rolas.
Ajá.
Bueno, en esa primera vez no logré verla bien.
Nah,
yo había gente, me asomé, tampoco quería quedar como chusme, sálgase de aquí a la verga. Bueno, pero en otra fiesta.
Otra oportunidad,
organizaron otra fiesta a los vecinos. Pasaron los días.
Claro, y la vieja.
Bueno, yo dije, yo ya preguntaba en voz alta, como para que me escuchara. ¿Vendrá la de Rocío Dúrcal, Belanova y Four Non Blondes? ¿Vendrá o no vendrá? No sé, no me contestaba, no me respondían. Cuando yo venía de la chamba, ellos ya estaban con el karaoke a pleno.
Ajá.
Yo dije, puta, llegué tarde.
Claro,
pasé de no mamen, odio el karaoke, a ay, hubiera salido antes de la chamba. La emoción. Y justo vuelvo a escuchar a la misma chica cantando de nuevo. Y esta historia, amigos, continuará. Llega el Edixon de Guadalajara, Jalisco, México.
Edixon.
Yo me quedé enojado con mí mismo por continuar esa historia. Quiero saber qué carajo pasó ahí. No sé, estoy totalmente sorprendido. El Edixon desde Guadalajara dice, momento, voy a contar una anécdota correspondiente al tema de autoinfligirse dolor.
Ajá.
Bueno, escuché la historia de los niños metiéndose cosas por la nariz.
Sí.
Y mi historia es muy similar. Y preferí no escribir al respecto porque narices, niños, y van cambiando.
Claro.
Que un chícharo, que una esto,
póngale,
que un la otro, que un frijol. Pero, la historia de Nube Gris me recordó mi actuar absurdo con la electricidad.
Ah, mire.
Esa Nube Gris era la chava que había probado si la lengua se te pegaba con el hielo. Lo cual corroboró que era cierto. Y estuvo 2 años con el refri
Sí,
así. Entonces, bueno, la cuestión es que en una tarde de vacaciones de verano, dice el Edison, me encontraba completamente solo en mi casa y la energía eléctrica fallaba. Que iba, que venía, que salía, que movía. Eso es peligrosísimo, porque uno toma...
Se le quema todo.
Primero que se le quema todo, pero además si uno tiene una actitud de voy a reparar esta madre...
Póngale.
Tiene que verificar que esté cortada.
Ajá, sí.
Y entonces, como si se le fue la electricidad, no sé si está cortado o...
Claro.
Entonces, toda una gran confusión. Bueno, yo ya no era un niño.
Ajá.
Esto me pasó la semana pasada, quería decirlo. Pero bueno. Sí. Estaba en la preparatoria, dice el Edison, y vi un socket sin foco.
Ajá.
Y se me ocurrió jugar a la ruleta rusa eléctrica, amigos. Dirigí mi dedo... gente de preparatoria, güey.
Bueno.
Edison.
Bueno, bueno.
O sea, no mames. A ver, hagamos un conteo de neuronas. Digo, una. Bien. Entonces, dirigí mi dedo al interior del socket.
Bueno.
Que es el lugar donde va el foco. Y entonces sentí el poder de la energía recorriendo todo mi cuerpo. No hagan esto en sus casas, niños, porque ¿saben qué?
Ajá.
Básicamente se pueden morir a la verga.
Claro, sí.
Este güey, hay muchas
cosas
que inciden.
En lugares donde tienen 220, 240.
Claro, claro.
110 y le da un.
Pero que los toques del J. Paulo me
doble.
La pelan un chingo al lado
de esto.
Sí, le digo que se le erizan los pelos de la cola. Y se puede morir.
Ajá.
La realidad es que es así.
Póngale.
Y bueno, depende también si tenemos una suela de habilitante.
Ajá.
Como para repeler la situación.
Sí, hay un equipo de corte en la casa que sabe que
estamos en una situación precaria. Conocemos al Edison, estamos en una situación muy precaria.
Sí,
pero para mi mala suerte la energía eléctrica volvió en ese momento.
Ah, mire.
Dependemos, nuestra vida pende de la CFE. O sea, sí, claro. Pero en contraste, para mi buena suerte, la descarga lanzó mi dedo y los toques fueron momentáneos, evitando daños mayores. Eso lo dice usted. Nosotros lo conocemos.
Póngale.
En persona.
Sí, los daños.
Y los daños son
importantes.
Son poderosos. Bueno, creo que corrí con suerte y creo que es la mayor tontería que realicé en mi adolescencia. Luego ya de mayor tengo unas tonterías.
Ajá.
Que para qué le cuento. Un abrazo grande, Ledixon, de Guadalajara, Jalisco, México. Niños, no hagan esto en sus casas. Regresamos a San Pedro Sula para ver quién era la cantante, la famosa cantante que le interpretaba la de Belanova, le interpretaba a Shakira, a la chilena Mon Laferte, a todo y a Rocío Dúrcal. Bueno, esta vez mientras abría el portón de mi casa, dice Ángel 504 de San Pedro Sula, Honduras, saludé así a lo lejos a los vecinos como tratando de ver la manera de que me invitaran a su fiesta.
Claro, claro.
Pasé del odio,
vecinos
de toda la vida.
Sí.
Y los vecinos pensarían, ¿y este qué
saludando,
le pasa?
Saludando, moviendo la colita.
Moviendo un poco la nalguita.
Sí,
como
para
como diciendo, estoy con toda la fiesta encima. No vengo cansado de la chamba.
Claro.
Vengo con toda la fiesta. Bueno, y para conocer a la cantante, básicamente era lo que yo quería.
Ajá.
Por suerte no fue difícil. Al nomás terminar mi saludo de ¿qué tal, vecinos? Ellos me respondieron, todo muy bien, vecino. ¿Quiere una para que se relaje? Mostrándome una botella de cerveza.
Ajá.
Yo le dije, pero faltaba más. Sin perder tiempo acepté y rápidamente empecé a tratar de ubicar a la cantante.
Ajá.
Sí, señoras
ver, canta,
y señores.
Canta tú,
estaba
canta
en mi silla de plástico ahí sentadito tomando una caguamita, una cervecita, una chiquita. Y ahí, ¡oh my God! Amigos, aparte de que cantaba bien, hermosa, hecha por la mano de Dios, saliendo de una concha, maravillosa, todo un pelazo, cinturita mil, culito full, tetas mil. Bueno, quedé deslumbrado al verla y al mismo tiempo pensé, podríamos armar un grupo, tocar en diferentes bares, alcanzar el éxito absoluto. Se lo propuse. Claro, cosa que le deben haber propuesto 574 cabrones a lo largo de su vida. Y tristemente, amigos, me dijo, no, la verdad no me parece, totalmente desubicada tu propuesta. Por favor, seguridad, retírenlo. ¡A la verga! Yo estaba un poco,
claro.
A mí con el cansancio, la chevecita que me había tomado y todo, a lo mejor me pasé de verga, pero no sé, yo solo le dije, podemos armar una banda. ¿Qué banda? Me dijo ella. Me dijo, retírate de aquí, naco apestoso. Yo creo que fue más por los efectos del alcohol, porque las excusas que me daba no me parecían razonables. Me decía cosas como, no voy a poder ver a mi familia por andar en las giras. Claro, ella garantizaba que si eso se armaba, se armaba perronamente. Ella ya se imaginó de gira por el mundo.
Mucho más que todas ellas.
Sí.
Que todas las demás.
Sí,
mucho
dijo,
más,
hombre, Mon Laferte.
O sea, soy
vale más. mal. Shakira, porque se casó con Piqué, si no, estaría tocando en algún pop del Caribe colombiano. Pero yo si me lanzo, dice. Y agárrense. Sí, por eso no podría ver a su familia por andar de giras. Ajá. Los sellos discográficos la explotan a una, me decía. Claro. Y yo así medio pedo la escuchaba como diciendo, ¿cómo sabe? Y bueno, y luego una se convierte en un sex symbol y solo la ven con deseo y la objetivizan.
Claro.
Así que no. Y bueno, por cosas como esas, estoy esperando encontrármela sobrio yo y sobria a ella, porque ella tenía una peda para cuatro también.
Claro.
Y que no se duerma en plena conversación, porque en determinado momento me estaba dando todas esas explicaciones y yo... Y yo dije, hasta ronca afinado, es impresionante. Bueno, pero no sé, hay talento. Ajá, y sí. veremos si hay más fiestas, más karaokes. Ajá. Les digo, si salgo de gira.
Claro.
Porque yo no sé, tocaría el pandero, aplaudiría a su lado, no sé, haría unos bailes, pero estoy formando una banda. Bien. Y a eso yo les mantengo avisados. Un abrazo desde San Pedro Sula, Honduras, el Ángel 504. Llega la Licea de Ciudad de México.
¿Cómo está, Licea?
Querido pirata y señor Artija, soy Licea. Bueno, pagó la Licea y, como saben, hace un buen tiempo que los vengo escuchando religiosamente todos los días. ¡Oh, la Licea! Muy bien, bueno, me desayuno con ustedes. He sentido en mi cora que es momento de que me hagan el honor de firmarme la papeleta. Con el nick que ustedes elijan. Pero muchas gracias, la Licea, porque en realidad es un nickname.
Ajá.
Como nosotros como que la intuimos, la conocimos, la escuchamos, de hecho, porque ella es autora, editora y efectiva protagonista de un podcast
que
se llama Los Aromas del Café.
Ajá.
Entonces, bueno, de ahí y de esos multiversos que se conjugan, juntos con futuros desiertos, ha hecho varias participaciones. Entonces a la Licea la tenemos, la Licea se comunica a través de las redes sociales, pero ahora la Licea dice, bueno, quiero, a ver, oficializar la situación. Elijan el nickname ya está elegido. Ya el mundo desintegrado la conoce como la Licea desde hace varias semanas o meses. Bueno, pero mis amigos y amigas desintegrados, Juamás, el Arcángel, Profesor Distopía, Cereza Radioactiva, Big Ogris y demás multiverso desintegrado me proponen aroma a café. No, pésimo. El que le propuso eso, expúlselo. Porque si su podcast se llama Los Aromas del Café, prestaría a tal confusión que olvide eso. Lectora compulsiva. Esa sería una característica suya. Ajá. Si le gusta como nickname, pero insistimos, la Licea es un nickname. Y bueno, y también puede ser la Licea, si les agrada más. A huevo. Bueno, sin más por el momento, se despide enviándoles todo su amor, la no bautizada, no, de momento totalmente, la papelita firmada, la Licea. Pero la Licea, un beso grande para ella.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tlenapantla, Ciudad de México, llega Navin Nayushia.
¿Cómo está, Navin?
Le vamos a decir Navin prácticamente para más comunidad y máxima optimización de la pronunciación de los nicknames desintegrados. Navin, desde Tlenapantla, dice lo siguiente. Hablando de picante, ¿no?
Ajá.
De cuando hablábamos el picante, nivel diablo y todo eso en aquel programa, me recuerda en mis épocas de estudiambre de la carrera del Politécnico, los amigos ricos me invitaban a comer a las jirafas en Santa María de la Ribera.
Ajá.
Un restaurante nada caro de quesadillas gigantescas y cervezas de sabores, pero para mí era carísimo, inaccesible completamente, impagable en esos tiempos. Bueno, era muy poco lo que podía pagar Navin en esos tiempos. Pero para yo no pagar, planeaba apuestas con mis amigos que me garantizaran la supervivencia.
Navin,
pero eran apuestas que debía, o sea, estaba la vida en juego ahí.
Y bueno,
si... Si ganaba, comía.
Sí que sí.
Digo, debía apostar a lo seguro.
Sí,
entonces,
seguramente.
No iba a apostar, no sé, por Pumas, que no sé, qué
no,
pedo.
No.
No, entonces, bueno, igual era el del Poli. Así que, bueno, pero ya para no pagar, planeaba apuestas con mis amigos. Le garantizaba que podía comer dos cucharadas soperas de una mezcla de nopales con chile guajillo, pero del restaurante, que era bastante picoso.
Ajá.
Y a cambio mis amigos me invitaban la comida.
Ajá.
Qué fea situación.
Sí.
El rico siempre humillando al pobre.
Totalmente.
O sea, lo llevaban como una especie de bufón.
Sí, sí.
Y dice, a ver, ¿qué es en Chile? ¿Qué es en Chile? ¿Qué es en Chile? Ah, no se enchiló, hay que pagar las quescas, ¿no?
Sí,
las quesadillas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y así sobrevivía. Por supuesto que lo lograba porque era joven y desinteresado en mi salud intestinal.
Ajá.
Luego
claro,
con el tiempo.
Claro, huevos, sí, ya no puedo.
No, luego las impuestas. Sí, las apuestas empezaron a,
claro,
a bajar su nivel. Comía a cambio de las risas de mis amigos viéndome ponerme todo rojo y explotado. Todo sea por comer gratis. Abrazos, dice Navin Ayuya desde Tlalnepantla, Ciudad de México. Llega Flor de Laval.
¿Cómo está Flor?
Y aquí hay un antes y un después.
Chale.
De todo lo que hemos debatido sobre mamada y media del picor, el picante, es una escalada, causa esto. Chicos, dice
chicos.
Flor de Laval, el picante genera endorfinas.
Ajá.
Y esa es la explicación de todo.
Sí.
Al generar endorfinas, lo mismo que una algún tipo de droga.
Ajá.
O algún tipo de adicción que
póngale.
Genera el chocolate.
Ajá.
Dicen,
sí,
genera
sí,
endorfinas,
claro.
Y demás. Entonces, placer en el cerebro.
Claro.
Bueno, me tomo eso como que comer picante hace feliz, vendría
ajá.
a ser, ¿no? Entonces, más picante, más felicidad.
Sí.
Esto en una escalada
póngale.
Imposible de detener como las endorfinas. Dice, yo no como tantísimo picante, pero tampoco tan poquito, como saben. Así que está chido enchilarse para generar endorfinas.
Ah, mira.
Bien, bueno, es la explicación de Flor. Digo,
póngale.
Para la salud,
sí.
como decía, intestinal, estomacal y demás, hay tiempo.
Sí, sí,
pero
depende de las edades.
Y
¿no?
depende de las
claro,
edades.
Claro, pero si usted, por ejemplo, está jovenazo
sí.
y está un poco deprimido.
Sí. Ah, picante.
Enchílese.
Enchílese contra el gobierno. Y,
sí que
no,
sí.
No, pero
y
qué
va
bien.
Va para adelante.
Va para adelante.
Sí que sí.
Endorfinas.
Ajá.
Endorfinas es lo que necesitamos. Un beso grande para Flor de la Valle.
Un beso.
Llega el cuate de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, cuate?
Recién escucho sobre la desintegrada que se metió trozos de gomitas de olor en la nariz.
Ajá.
Cereza radioactiva, ya nos balconearon. Bueno, yo de peque hice algo parecido. Corté un pedacito de papel aromatizante de carro, de auto.
Ah, mire.
E hice lo mismo.
No manches.
O sea, qué sabroso esto
sí.
conectado a la nariz permanentemente,
claro,
sintiendo
claro,
ese olor,
claro.
me parece que endorfina, me
sí.
parece. Bueno, me asusté cuando por accidente me lo sorbí así.
Claro.
No, se fue para adentro y pensé que no lo iba a poder sacar. Me dio miedo contarle a mi mamá.
Ajá.
Uno empieza ahí a
claro.
valorar,
ajá.
valorizar.
Sí, la putiza que me van a dar.
La putiza, el cintazo.
Sí, el regaño.
Pendejo,
o,
nueva paz.
Sí.
Y el zape.
O poder vivir así.
Poder vivir así,
póngale.
Disimular
ajá.
que mi madre no reconozca en mi rostro afectado
claro.
algún cambio. Y o yo,
ajá.
o directamente lo tengo que confesar porque no
claro,
estoy pudiendo
claro,
respirar.
Claro. Sí.
O sea, llegamos al límite.
Sí,
empezamos
sí.
a sopesar
sí,
eso,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que, por último, lo pude expulsar.
Ah, mire,
no sé,
¡pum!
Hice una maniobra
sí.
así, me apreté un ojo y salió el papelillo. Y entonces dije, ah, qué chido,
bien.
Que no fui a mi mamá.
Claro, claro,
o sea,
claro.
todos salimos ganando
sí,
en, esta,
sí, sí, sí.
en esta operación. Después les platico sobre cuando me tragué una moneda de 50 centavos.
Bueno.
De antes la doradita a los 8 años solo porque el niño estaba aburrido y estaba jugando con ella en la boca mientras estaba en la clase de primaria.
Ajá.
Y de pronto, maestro, que me traiga la moneda de 50 centavos. ¡Ah, chale, chale, chale!
Eso puta madre.
Un abrazo para el cuate de Monterrey. Y el Sikitraki.
¿Cómo estás, Sikitraki?
Sikitraki de Puerto Rico.
¿Qué dice, güey?
Quizá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Saludos, nave! ¿Cómo está mi gente? Bueno, espero que todo le estén pasando de puta madre.
Sí, que sí,
seré breve, seré económico, seré audaz. Hago un anuncio. Estaré en Bogotá y en Medellín, Colombia.
Ah, mire.
El Sikitraki, con
sí,
todo
sí.
el Sikitraki puertoliqueño, llega a Bogotá y a Medellín. Estaré por ahí el 23 de este mes, 23
ajá.
de mayo.
Perfecto.
Bueno, tomen nota. Estoy culeco. Me encontraré con el corrillo colombiano. Cuídense muchísimo. Un fuerte abrazo, mi gente. dice el Siki Traki. Lo tenemos con toda la marcha. El 23 empieza una gira por Bogotá y Medellín. Bien. Un abrazo anunciado, querido Siki Traki. Damas y caballeros, llega la Gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está, hermosa
Gorgona? Parecían los pavos, ¿no? El guajolote. Gorgona. Gorgona, te amo con todo mi corazón. Te amamos con todo nuestro corazón. La nave María Tijuana es tu fan.
Sé que sí.
Miren este mensaje. Ya no sé si quiero que se quite el cubreboca. ¿Se acuerdan que el psicólogo bajista había comentado? Sí. La chava que me atiende ahí, la barista, se quitó el cubreboca y ya no sé si es ella, claro, no es ella, es otra. No sé qué pedo. Me confundo. Bueno, ya nos exige el cubreboca. Yo no sé si quiero que se quite el cubreboca. Por una parte, no, porque me evita ese protocolo de saludar de beso que medio me castra, sí, ¿no? Sí, mejor, puñito, así, sí, una distancia se sana. Se perdió, Gorgona. Siempre está el que lo quiere reflotar. Pero bueno, no mi toqui, ¿no? Dice la Gorgona. Y por otra parte, que es lo que más gracia me causó, y a ver, y yo lo voy a atestiguar y voy a decir, es verdad. Dice, porque tengo los ojos chiquitos. Y entonces todo el mundo cree que me estoy sonriendo siempre.
Claro.
Y eso no es cierto.
No.
Si yo tengo mis dolores, mis cosas, mis días negros, mis oscuridades, mis cosas que me ponen seria. Y bueno, a lo mejor me están contando algo dramático. Claro. Y yo, como tengo los ojitos así, ¿de qué te ríes, pendejo? O sea, no es para que te rías, güey. Dice, no me estoy riendo. Bueno, qué hermosa. Me encantan los ojitos de la Gorgona oficinista.
Sí.
Y sí, tiene mirada. Yo, cuando tienes pómulos altos, ojos
risueña.
Sí. Entonces, con el cubreboca, no puede hacer como la boca triste o algo, no sé qué está pasando ahí.
Claro.
Entonces digo, se está riendo.
Sí.
Pero transmite una alegría. No, está chido. pero yo tengo que responder por los que creen que estoy riendo.
Claro.
Claro, dramático. Un beso grande para la Gorgona de Saltillo, Coahuila.
Un beso.
Damas y caballeros, ya Mario de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, Mario?
Bueno, soy el Marihuaniguar.
Bueno.
Uy, qué complicado, ¿no?
Sí.
El Marihuaniguar de... No, pero si uno lo dice rápidamente, va. El Marihuaniguar de Quito, Ecuador, para unirme al llamado flaco erótico. El flaco erótico, un campeón. El flaco erótico,
que
en realidad es el chamo venezolano en Argentina, que quería como armar el club de los autocultivadores. A mí me informaron por redes sociales que eso ya existe.
Sí,
el
claro.
grupo de autocultivo ya existe, dijo el niño lagartija. Se llama Señoras con Plantas. Y bueno, y muchos señalaron, por ejemplo, a la Tacha de San Luis Potosí como la mujer que más sabe de cultivos en todo tipo en el mundo. Entonces la señora, es un grupo de señoras.
Claro.
Grupo de señoras mano verde.
Sí que sí.
Desintegradas y desintegrados.
Claro.
Y entonces empiezan como hablando de... flores.
Sí, claro.
Y terminan hablando de flores.
Claro.
Bueno, perfectamente, se comprendió todo. Y bueno, súmese, no sé dónde está el grupo, no sé qué pedo, pero el Marihuaniguar dice, estoy de las órdenes, si tienen alguna pregunta sobre el tema, si alguien quiere cambiar variedades o simplemente reunirnos a fumar un porrito porquito,
Tan
porquito. Puerquito. No, Porquito, la capital del Ecuador. Sí.
Pensé que Porquito.
Porquito. No me voy a ir a fumar a Guadalajara.
No,
digo,
claro,
porque.
Claro.
O sea, soy soy medio limón, pero tampoco como vidrio.
Sí.
Digo, yo aquí en Quito. Bueno, si se puede cultivar en lugares no tan fríos, en Quito llegamos a los 5 grados, no hay ningún problema. Las plantas toman.
No me voy a comprar los 5 grados con Ushuaia. Por favor.
Bueno, pero los veranos.
5 grados, estamos desnudos en la calle. ¿No?
Desnudos en la calle. Sí, el chamo. Imagínense que usted viene, el chamo venezolano, o sea, viene con un cuerpito semicaribeño, ahí de la costa venezolana, adaptado. Y ya, si dice 5 grados en Ushuaia, donde vive de hace tiempo, es calato, bichicol, desnudo, salgo a la calle. Bueno, y fumando. Así que aquí en Quito llegamos a los 5 grados y no hay ningún problema. Las plantas toman tonalidades moradas. Pero qué belleza. Y lilas, pero qué bonito, con esas temperaturas y quedan realmente hermosas. Bueno, sugiero que el chamo cambie su nick por el que es común llamar a un venezolano, que cambie su nick que es común llamar a un venezolano chamo. Sí, bueno, él se lo ha colocado por eso.
Sí,
es como un mexicano. Bueno, el cuate de Monterrey. Acabamos de tener al cuate de Monterrey. Es como, mire, cuate, cámbiese el nickname porque cuate porque le decimos cuate. A todos los cuates. Bueno, sí, el chamo justamente es el chamo. Un abrazo para el Marihuana Bar de Quito, sí. Ecuador. Mire cómo hay temáticas que hacen salir a gente que estaba ahí.
Claro.
Yo al Marihuana Bar no lo conocíamos. Dijo, esta es mi temática, dijo. Dejó el porno. Y se puso a hablar, un campeón, un abrazo. Señoras y señores, llega con ustedes Alba de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Alba?
Bueno, buenas noches, buenos días, según convenga. Vengo a presentarme, me llamo Alba. Me desintegró el pinche greñudo.
Muy bien, el pinche greñudo.
Los amigos del pinche greñudo son nuestros amigos.
Pues claro.
Alfombra roja para usted, Alba. Vengo escuchándolo del programa, desde el año 2019.
Alba.
El pinche greñudo hizo muy bien su trabajo y usted, Alba, medio como así, que estaba cauta.
Sí, está muy bien.
Sí, a inicios de la pandemia, asistí a la primavera norteña, los escucho esporádicamente, trato de diario, pero no siempre lo consigo.
No se puede.
Es totalmente imposible. Solicito la papeleta para el nick de Alba, Albita o IA, apodo con el que me llama mi hermana cuando aún no sabía hablar. Me decía, Aya.
Alba.
Alba, está bien, ¿no?
Sí.
La duquesa de Alba. Bueno, escuchando el mensaje de Nube Gris, donde ella comentaba que era una niñita tranquila, me identifiqué porque yo era igual de tranquila en mi infancia. Ningún accidente, muy pocos moretones, mínimas raspaduras, pero esta historia continuará.
Sí.
Ya presentada Alba, le enviamos un beso grande, le agradecemos su presencia y al pinche greñudo, un campeón. Abrazo grande para el pinche greñudo, para toda la banda que va creciendo ahí en Hermosillo, Sonora, México. Damas y caballeros, llega el pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
Bueno, yo debo completar lo que viene siendo el diabólico caso del aguachile.
Ah, claro, había quedado abierto.
Ya fue, güey, quedaba un postdata por ahí, no sé qué más. Ah, no, ¿qué pasó con el guachi? Que no soltaba ni una lagrimita.
Nada.
Bueno,
pero está con campanita ahora.
Ahora está con campanita, se acaba de presentar Alba. Es su momento, pinche greñudo. Está en su momento, en su semana. Un abrazo para el pinche greñudo que se queda con nosotros aquí en la Nueva María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Dark Angel, por la doctora Vértebra, por el filósofo del call center, por el huemón de Salta, Argentina, por el tubérculo poblano, por el compa Confi, por el jardinero punk, por el Nikus, por la Poitrónica. Todos cumplieron años entre el sábado y el ayer domingo. Un abrazo y un beso para ellos. Brindamos por Lady Trastorno, por el Diablo Panzón de Munich, Alemania, por el y así nos despedimos.
Adiós,
por la derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo apocalíptica. Atemorizada. Impresionada. Rojiza. Como el cielo chino, güey.
El cielo chino. Pinche cielo chino, es un desmadre.
¿Qué pasó?
El cielo de la ciudad portuaria de Zhoushan, en el este de la China, se tiñó de rojo el sábado pasado.
Wey.
De un rojo intenso. Pánico entre los residentes que grababan videos y publicaban fotografías. Decían, los usuarios aseguraban que el fenómeno presagiaba un muy mal augurio. Unos decían que era por el que el gobierno estaba manejando muy mal las cuarentenas por la pandemia en casos como los de Shanghái. Algunos publicaron, empecé a abastecerme de suministros. Otros, va a haber un terremoto en 7 días.
Boy.
No es normal ver el cielo todo rojo, todo rojo. Otros decían, se acerca el día del juicio final.
Todos vamos a morir.
Pero el color del cielo respondía a otros factores, amigos. La oficina meteorológica de Zhoushan, es decir, el joven y apuesto Dios te pipiote chino, dijo, cuando las condiciones climáticas son buenas, una mayor cantidad de agua en la atmósfera forma aerosoles que afectan y dispersan la luz de los barcos de pesca y crean el cielo rojo que ve el público que entró en pánico. Recomendamos que se callen, se queden tranquilos y se queden en sus casas. Recordemos que Zhoushan es una ciudad portuaria, entonces están los barcos ahí. Es una densa niebla, la llovizna favorecieron la refrigeración fracción de la luz roja proveniente del barco pesquero China Aquatic Product Shoushan Marine Fisheries Company,
que es según todo rojo.
Confirmó el propietario de la embarcación.
Claro.
Dijo, disculpe, fuimos nosotros. Apagaron la luz y el cielo se puso de otro color. Los internautas dijeron, sí, todo muy bonito, pero en 1770 el cielo se cubrió de rojo, según las escrituras del emperador Yuan, durante 9 días en China, Corea del Sur, Japón y Europa toda, debido a una actividad solar masiva, sugiriendo que esta podría ser la causa de lo sucedido. Pero la actividad solar y geomagnética estuvo totalmente en calma, según los científicos, y no hubo anomalías significativas, por lo que se descartó que esta fuera la causa del cielo rojo. Los internautas siguieron insistiendo, ¡tu cola!
¡Queremos
esto está
la
muy
verdad!
Raro. ¡Queremos la verdad! La verdad,
queremos la verdad.
Aunque la verdad apeste, queremos la verdad porque el cielo está rojo. Déjense de mamadas, le dijo. Apagaron la luz del barco y todo volvió a la normalidad. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Buzo MX.
¡Grande Buzo!
Ahí en la Val, Canadá, un abrazo a Ana. Estuvimos de cumpleaños el sábado con el Buzo MX. Abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.